Hola a todos y bienvenidos a Mentes Literales Podcast. Este es el episodio número 40 y esta semana vamos a dar la reseña del libro La chica en la niebla de Donato Carrisi.
Anna Lu è alta 1,60 m, ha lunghi capelli rossi.
Sono le 17 del 23 dicembre. Esce per recarsi a un incontro alla chiesa della confraternita. Ma ci arriverà mai?
Non sono gli eroi positivi che determinano il successo di un'opera, anzi, perché è il male, il vero motore di un racconto.
Conosco questa gente da quando sono nata. Posso giurare sulla buona fede di ognuno di loro.
L'ha fatto, non è vero?
Professore, lei non ha capito. Questo non è niente. La tempesta deve ancora arrivare.
In mezzo a queste montagne credevate di essere al sicuro. Non eravate preparati a convivere con l'incertezza. Eravate convinti che il mostro fosse venuto da fuori. Ma in fondo al vostro cuore nutrivate il sospetto che il male fosse stato sempre in mezzo a voi. Tutto ha un senso, anche il male.
Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Mix, muy buenas noches. Espero te encuentres muy bien.
Claro, claro, como siempre, muy bien todas las noches que grabamos. Excelentemente bien.
¿De un perfecto humor para esta nueva aventura, esta nueva historia?
¿Cómo que un perfecto humor? ¿Qué estás insinuando?
Pues nada, eso, o sea, una nueva aventura, una nueva historia que vamos a contar el día de hoy. Y venimos muy animados.
La verdad que sí, porque me quedé picado el día de ayer que me estabas comentando sobre esta novela y como que no le agarré la onda muy bien, ¿no? Ya sabes. Pero mi curiosidad y todo, por ahí investigando, y resulta que hay una película y entonces también vamos a hablar sobre la novela y sobre la película.
Claro que sí, y vale mucho la pena. Hay que destacar que este libro fue recomendación de uno de nuestros escuchas. Y haciendo caso a esta recomendación, nos dimos a la tarea de conseguir el libro, leer la historia y vaya historia que les traemos el día de hoy. Muy, muy interesante.
Así es. Y pues yo me di a la tarea de ver la película, ¿no? O sea, me tocó lo más fácil, ¿sabes?
Más fácil, pero también tiene sus diferencias en cuanto a la trama del libro.
Precisamente eso es lo que vamos a dialogar más al rato.
Vamos a
porque
comparar.
Vamos a comparar, vamos a hacer comparaciones, ¿no? A ver qué tal, a ver si se asemeja bastante a lo que es la novela.
Exacto.
O definitivamente pierde la trama, o es totalmente diferente, como sea. Entonces, todo eso lo vamos a averiguar el día de hoy.
Para las personas que gustan de finales felices, va una advertencia. Esta historia no es para ustedes. La chica en la niebla es una historia completamente sumergida en misterios, en ciertos aspectos que uno no había notado o que uno no se había dado cuenta y que van surgiendo precisamente como en la niebla, poco a poco, mientras se va levantando todo el como el telón de este misterio. Los personajes me gustaron, fueron bastante sólidos, bastante interesantes. Y tengo que decirte que esta novela fue de las que leo rápido, de las que me interesan, me gustan y que no puedo soltar. El libro lo terminé en 2 días. No es muy extenso. Bueno, al menos a mí no se me hizo extenso. Y de la forma en la que va siendo contada, es imposible dejar de leer. No sé si te pasó así con la película.
Sí, en parte. No, pero iba a acotar lo que estás diciendo porque Como me estabas comentando el día de ayer, brevemente sobre la novela, y me estabas diciendo que te costó un poquito encontrar detalles precisos. Por ejemplo, ya ves que a ti te gusta mucho lo de adivinar el final y todo eso cuando vas iniciando a mitad de la novela, y me contabas que no, que estaba un poquito difícil atinarle, ¿no?
Exactamente, pero sí tardé un poco más, por precisamente por todos los la confusión que te crea, o las dudas que te siembra el autor, más bien las dudas. Y me pasó algo curioso, o sea, me di cuenta que en realidad las víctimas son las primeras en olvidarse, y que mediáticamente se le da más impulso, más foco y renombre a los monstruos, porque este libro trata también acerca de monstruos. Tienen un papel principal y central en esta historia.
Así es, y de hecho varios personajes son destacados aquí en esta novela, ¿no? No nada más como sucede en otras, que simplemente es el protagonista es, no sé, X persona, ¿no? En este caso no, o sea, son varios personajes, ¿no? Entonces, esa manera en que el autor maneja todo ese detalle está muy padre, a mí me encantó.
Es que sí, tal cual, estás literalmente en la niebla con esta historia, con los personajes y con la trama. Los límites o las líneas son confusas, borrosas, y no llegas a identificar como que antagonistas hasta ya muy pasada la trama. Eso fue lo que me pasó. Sí tenía mis teorías, en alguna de ellas acerté, al igual que tú, con la película, pero lo que me gustó de esta película, de esta historia...
Enfócate, es al revés, ¿eh? Yo vi la película, tú leíste el libro, ¿eh?
Lo que me gustó son los giros que te hace, los giros que te va dando en el libro. Y para no hacer larga tanto rollo de estar con la entrada y todo esto, vamos a iniciar situando a los escuchas. Esta historia se va a desarrollar en Italia, en Avecho, y en este lugar, en este pequeño pueblo, es un lugar cerrado con habitantes que a lo largo del tiempo se han vuelto celosos de sus territorios, un tanto cuanto asociales, porque ese pueblo pasó de ser un lugar turístico de muchísimo, muchísimo renombre a un lugar pues abandonado, y podría decirse que estaba adquiriendo cierto tipo de pueblo fantasma. ¿Por qué? Pues resulta que una empresa, una multinacional, descubre que cerca de ese lugar, cerca de ese pueblo, hay como un ¿cómo se dice? Donde sacan las cosas los de las... donde se ponen minas. Yacimientos. Algo así.
Yacimientos. Uh-huh.
De cierto material. De material muy valioso. Y esta empresa decide establecerse en ese pueblo. Poner una central. Obviamente darle trabajo a la gente del pueblo que se estaba quedando sin fuentes de empleo. Pero sobre todo decide comprar las tierras en donde se encuentran estos yacimientos a las personas, a los propietarios del pueblo. Entonces, de un momento, de un día para otro, muchos de los habitantes se volvieron millonarios, como si se hubieran sacado la lotería. Puf. La mayoría de ellos cambió su estilo de vida, empezaron a comprarse cosas, a mimar a sus hijos, a rodearse de cierta tecnología que no era como que tan común en Avechot, pero hubo una familia que decidió seguir con sus mismos gustos, con sus mismos recursos de siempre. Y lo que hizo con todo este dinero fue donar cierta cantidad a la congregación a la que pertenecían, porque este pueblo era muy, muy, muy religioso y conservador. La otra parte del dinero la metieron al banco para que en un futuro sus hijos pudieran tener un cierto plazo de descanso, que pudieran gozar de ese dinero, ya sea para su estudio o ya para su vida adulta. Y esta familia constaba de 3 hijos. La mayor, de nombre Ana Lu, era una niña, entre niña y una preadolescente, de 15 años, 15, 16 años por ahí, muy tímida, de gustos muy infantiles, casi no tenía amigos, le iba bien en la escuela, se hacía cargo de la catequesis de la iglesia, que por cierto estaba bastante cerca de su casa. Y resulta que un día ella va camino a la iglesia para impartir estas clases cuando de pronto desaparece. De la nada se esfuma y nadie vuelve a saber de ella. De pronto en el pueblo se empiezan a repartir ciertos folletos con el nombre de la niña, con sus características, con su imagen. Los, ya sabes, los clásicos anuncios de me has visto o cosas así para tratar de encontrarla. Y llega a este lugar, a esta pequeña ciudad, un detective especializado en casos pues muy mediáticos, de nombre Vogel. Este hombre era muy famoso, le hacían programas de televisión a cada rato de todos los casos que él había resuelto. Sin embargo, en el último caso que él llevó, las cosas no se manejaron bien y su carrera estaba en declive. Necesitaba un caso que lo lanzara de nuevo al estrellato. Así es como recoge el caso de esta niña desaparecida, llega a la ciudad, se pone en contacto con los papás y desde un inicio da pie a las investigaciones, empieza a revisar cámaras de seguridad, empieza a revisar las inmediaciones de la casa de Ana Lu y se da cuenta de bastantes detalles que va apuntando en cierta libreta negra, pero también se da cuenta Vogel que su equipo de trabajo es limitado, demasiado, demasiado limitado. Tienen como, digámoslo así, su cuartel general en la cancha de básquetbol del colegio, del pueblo. Su oficina está en un vestuario. Tiene muy pocos hombres, mal pagados y sin ninguna motivación para esta búsqueda, que ya en sus inicios se trata como una fuga. Porque todos dicen que lo más seguro es que esta chica se fugara con algún novio y que en cuanto terminara el dinero, iba a regresar a casa. Todos tenían esta teoría, pero el perfil de Ana Lu no era el de una chica que huye de casa. No había problemas familiares, al contrario, era una familia unida. Ella no era una chica problemática. Y por ciertas creencias de su religión, no tenía contacto con las redes. No tenía, tenía celular, pero sin, no era un smartphone. Era de los básicos y solamente tenía 5 contactos en su teléfono. Mamá, papá, abuelos y un par de contactos más. Así que era improbable que se hubiera fugado con alguien con algún desconocido. Continúa la investigación del caso. Vogel intenta por todas las formas convencer a la fiscal de que el caso de Ana Lu no pertenece al grupo de huida, sino más bien a los casos de secuestro. Para Vogel se trata de un clásico secuestro, por algún motivo incomprensible aún. Pero conforme tú vas leyendo la novela, te vas dando cuenta que Vogel es una persona muy egoísta, muy egocéntrica, en exceso, y que en realidad a él no le importa la suerte de Analu. Lo que a él le importa es volver a subir en los medios, volver a tener esa reputación y ese ser ese hit dentro de la policía como antes lo era. El reconocimiento era todo lo que él buscaba. Por lo tanto, desde que tú empiezas a leer la historia y empiezas a notar su personalidad, te va cayendo gordo. No lo puedes evitar. Y además se comporta de una forma muy pedante con los demás. Es muy orgulloso, muy soberbio y sumamente presumido. Si a todo esto le agregas que él está convencido de que fue un secuestro, y sobre todo, desde que pone los pies en el pueblo, él tiene la teoría de que Analu está muerta, aún sin investigar, pues terminas odiando al detective Vogel. Así va continuando el avance de la investigación, por decir que hay algún avance porque en realidad no lo hay tanto. A lo que él llama avance, a lo que Vogel llama avance, es a llamar a los medios de comunicación y hacer este caso mediático. Hacer un llamamiento público para que las personas o persona que tengan a Analu se contacten con sus papás o que la dejen en libertad. Obviamente todo esto con el objetivo de que los medios de comunicación se vuelvan o hagan la noticia viral y de esta forma Vogel obtenga un mayor recurso por parte de la policía para poder seguir con la investigación. Y es lo que consigue. Cuando este secuestro o esta desaparición se hace lo suficientemente viral, la policía manda más recursos en cuanto a hombres, en cuanto a equipo, en cuanto a investigadores. O sea, llenan el pueblo de gente, y no solamente de investigadores, sino que también llega gente que solamente quiere apoyar a la familia, llega una horda de reporteros curiosos, además de personas que simplemente querían como empaparse del morbo de esta historia. El pueblo se llena, muchos están contentos porque, como les decía al inicio, este pueblo era un pueblo fantasma, que no tenía actividad, que las tiendas estaban por cerrar, los restaurantes estaban por cerrar, solamente había un hotel de todos los que había antes, y fue como si le dieran vida nueva al pueblo. Empiezan a tener ganancias, empiezan a tener flujo de nuevo, obviamente a costa de esta triste noticia, pero te das cuenta mientras vas leyendo que es lo que pasa en realidad. Cuando vas en esa parte de la historia, te das cuenta de que Analu pasa completamente a segundo término, de que son ya pocos los que recuerdan el hecho de que aún sigue desaparecida. Quizás todavía continúe con vida y probablemente en manos de una persona que le esté haciendo daño. Pero lo que todos quieren, lo que toda esta gente que está ahí apoyando a los papás y que están hablando a los medios de comunicación, los propios medios de comunicación y Vogel quieren, es encontrar al monstruo. Así lo llama él, así lo llama el detective, el monstruo, que es el responsable de la desaparición de Analu. Pero no tiene ninguna pista, no tienen ningún rastro, no tienen nada por dónde empezar. Simplemente puras coincidencias. Hasta que un día dan con un pequeño sospechoso, un compañero de escuela de Analu, un muchacho que al parecer tenía problemas de ira, que no era muy apreciado en la escuela y que era nuevo en la escuela. Este muchacho tendía a grabar con su cámara todo el tiempo a Analu. Estaba enamorado de ella y la seguía a todas partes. Y es así como la policía incauta o le quita estos videos, y en una revisión se dan cuenta, gracias a Matías, que es el nombre del muchacho, se dan cuenta que Analu había estado... Habían perseguido a Analu durante mucho tiempo. No se veía quién era realmente. No el conductor. Se veía el carro, pero no el conductor. Y resulta que este vehículo ya una vez identificado y también identificado visualmente por Matías, pueden saber el nombre del conductor. Y este pobre conductor se llama Loris Martini, que es un profesor de la escuela en la que iba Analú. Y ahí es cuando Vogel dice, bingo, tenemos al monstruo. Desde ese momento se encarga de perseguir a Loris, de encontrar evidencias que lo hagan parecer culpable, de hacer un cerco acerca de esta persona. Lo empiezan a seguir, lo empiezan a espiar, le ponen micrófonos. Todo obviamente con el afán de conseguir alguna prueba incriminatoria, porque no tienen nada para detenerlo, no tienen nada. Van pasando los días y se dan cuenta que la vida del profesor es normal, es simple, es hasta cierto punto aburrida para ellos. Vogel necesita un avance en su investigación y decide una vez más acudir a los medios. Hace una, entre comillas, filtración de estas grabaciones. Y así es como empieza el infierno mediático que va a sufrir el profesor Loris Martini. Con esta fuga de información que se hace a los medios, todo el pueblo lo condena culpable. Sin ni siquiera saber si es cierto, si es una calumnia, si en realidad sí es un pervertido o incluso un asesino, todo el mundo lo empieza a señalar, lo agreden, lo quieren fuera del pueblo y obviamente lo quieren entregar a las autoridades. Pero las autoridades no tienen nada en contra de él. Continúan con sus pesquisas. Mientras tanto, el profesor intenta pues defenderse como puede de las agresiones del pueblo, de las falsas acusaciones que hacen a los medios sus propios vecinos, los que antes lo invitaban a su casa a cenar, los que antes lo saludaban de mano y cariñosamente durante las caminatas que él daba, ahora le daban la espalda, decían cosas en su contra y lo tachaban de pervertido. A nivel nacional, o sea, ni siquiera era al local, sino todo mundo sabía que Loris había sido un tipo raro, que su matrimonio no iba muy bien, que digamos, que no era el mejor padre del mundo, ni tampoco el mejor profesor del mundo. Y de la noche a la mañana resulta ser el principal sospechoso de la desaparición de Analú. Y obviamente, el preferido de Vogel para convertirlo en monstruo. Sin embargo, en la narración del libro, como yo le comentaba a Mixtega, mientras vas leyendo es como si vieras un programa de esos de detectives de CSI o de ese tipo, porque conoces el lado de Vogel, conoces las artimañas que puede ser capaz de hacer para conseguir al culpable de sus casos. Sabes que trabaja incluso ilegalmente, pero en cuanto lees la parte del profesor, te das cuenta que hay cosas que hace el profesor que lo hacen parecer culpable, o al menos sospechoso. Entonces, tú mientras vas leyendo, también te empiezas a dudar del mismo profesor. ¿Qué tan inocente es este hombre? ¿O qué tan mala suerte tiene de realizar ciertas cosas que puedan malinterpretarse a la hora de que Pogel lo investigue. Cada episodio te lo va contando, precisamente contando los días desde la desaparición de Analu. Analu desaparece un 23 de diciembre y te va contando desde ahí los días. 30 y tantos días después de la desaparición, así. De ese tipo de títulos vas a encontrar en los capítulos de este libro. No sé qué más podría decirles yo sin meterme tanto en spoiler. Lo que les puedo decir es que la historia va aumentando, obviamente, el suspenso, la carga de misterio que tiene a lo largo de la trama. Y una vez que llega como a lo máximo, de ahí no baja. Tiene un buen cierre, no me lo esperaba. Sí, en algunas teorías, digamos que sí las acerté. Pero sí te da giros que no esperas. Es una historia diferente y muy recomendable. Además de que tiene repercusiones, esta historia de Analu tiene repercusiones en mucha gente, no solamente en su desaparición, sino también en la gente que la rodea, en la forma de actuar del pueblo, en la forma de relacionarse de los vecinos, obviamente sobre la carrera de Vogel y sobre todo en la vida de Loris. ¿Cómo ves, Mix? ¿Hasta aquí dejamos la reseña?
Pues yo creo que sí, porque creo que es la parte donde ya ahí se desenlosa todo. Entonces, sí, yo creo que estarías entrando ya al área de spoilers.
Sí, en área peligrosa.
Exactamente. Y en lo que cabe de las reseñas que has dado brevemente, escuchándote y todo, poniendo atención, fíjate que todo lo que has comentado sí está en parte en la película.
Sí está bien adaptada.
Sí, estoy bien adaptada. Y te voy a decir por qué.
A ver, dímelo.
Porque resulta que esta película, con el título original de La ragazza nella nebbia, no sé si está correctamente el italiano, pero ese es el título original, está dirigida por ni más ni menos que el propio autor, Donato Carrisi.
¿En serio?
Sí.
Eso no lo sabía.
Pues ya ves, detalles. Entonces, hasta el momento, como has comentado y todo esto, muy bien, con exactitud. Lógicamente en el libro, pues, deben de haber más detalles, por lo que me habías comentado anteriormente.
Sí, claro.
Porque ya conversamos previamente, haciendo comparaciones del libro y la novela. Y pues sí, hay ciertas cositas por ahí que hicieron corte en esto y es que esto sí, esto no. Pero en su mayoría está muy bien adaptada.
Y con buenas actuaciones.
Aparte, sí, aparte con muy buenas actuaciones, porque, bueno, no sé si ya hablamos sobre la película o qué onda.
Claro.
Sí, bueno, pues ¿sí? Vamos a hacer una mezcladera, ¿no? Pues esta película cuenta con un gran reparto, pero entre los más destacados, digamos, pues más conocidos por esta parte del continente, pues es Jean Reno, ¿no? Quien es el actor de esta famosísima película de El Profesional. ¿Te acuerdas de esa película? No, creo que no la he visto, ¿verdad? ¿O sí?
No. Yo ¿no me acuerdo de él. Pues no sé si la haya visto.
Analopsis, ese es un pecado.
Yo me acuerdo de Reno en Los Ríos de Color Púrpura.
Bueno, sí, tú ya te fuiste muy para allá. O no sé. ¿Godzilla? No sé, la verdad. No vengas con tu Godzilla. No, eso no tiene nada que ver.
Bueno, ahí salió.
Ok. Bueno, entonces.
Pero Ríos de Color Púrpura es buena. Ahí sí, fíjate, es de los pocos libros en donde la película le gana al libro.
¿Sí?
Claro, el libro es confuso, muy confuso, pero la película sí le gana. Entonces, ahí sale, tiene una muy buena actuación. Bueno, en general a mí me gusta cómo actúa él. Y, sí. Y o sea, desde que lo ves ahí en los... en el reparto de la película, pues sabes que al menos vas a encontrar cosas buenas.
Exactamente. Y de casualidad yo me encontré con la película porque yo estaba buscando información sobre la novela, porque ahí teníamos algunas complicaciones sobre el nombre, porque yo le estaba preguntando a Analopsi por mensaje, oye, ¿cómo se llama el libro que vamos a dar la reseña? y ya me sale con que la niebla. Dije, ok, me voy yo muy a gusto a Google, busco la niebla y me salen detalles. Hay información de un libro de no sé quién, de un tal Manuel no sé qué. Y dije, oye, leyendo la sinopsis, esto no va con nada lo que me has contado. Y
pero luego, me quemas públicamente.
Sí, sí, para que sepa cómo me das esta información falsa. Y luego me fui.
Incompleta. Y me sale. Incompleta.
Bueno, incompleta, sí, sí, sí. Entonces luego me fui y bueno, ahí apareció más información y me sale con que ahora es una novela de Stephen King, muy conocida, La Niebla. Dije, no. O sea, aquí está algo raro. Aquí hay un misterio tanto como la novela que me contaste, ¿no? Entonces no coincidía nada. Dije, ¿cómo es posible? Entonces, de este libro no existe. ¿Dónde lo sacó? ¿O qué? ¿Se lo inventó? ¿O qué cosa pasó aquí, no? Entonces ya fue cuando te volví a enviar mensaje para que me dieras el detalle de cómo se llama la novela. Y ya fue cuando me dijiste que se llama La Chica en la Niebla. Entonces ya caí y dije, ah, pues es totalmente diferente. O sea, ya le añades la chica en más la niebla, pues entonces sí ya tiene lógica, ¿no? Entonces ya buscando información y todo, pues me toqué con un sitio donde estaba el tráiler y toda la información sobre la película y dije, no, pues existe una película, vamos a buscarla, a ver si tengo la suerte de encontrarla y todo. Y pues resulta que sí, ¿no? Pero el detalle es que la película, pues como dije, el título es originalmente en italiano y la novela pues también. Pues la película también obviamente está en italiano, ¿no? Y pues también me llamó la atención porque vi al actor este Jan Reno, el profesional de la película. Y y dije, pues yo pensé que era una película en inglés, ¿no? Ya sabes, de estas norteamericanas y todo, pero no. Resulta que no, que era una película en italiano. Pues ahí me ves viendo la película en italiano. Pero sinceramente, la primera vez que me puse a ver y todo esto, no me atrapó tanto. Entonces el día de hoy, en la mañana, estuvimos platicando otra vez sobre la novela y todo esto. Y fue cuando me comentaste más detalles y todo esto. Y fue cuando dije, no, pues yo voy a ver esa película.
Es que estuve a punto de darte spoiler final.
Exactamente, también me estabas dando muchos detalles que
dijiste. Entonces dijiste, no, sí la voy a ver, sí la voy a ver.
Pues sí, claro, o sea, si no leí la novela, pues al menos voy a ver la película y hacemos comparaciones a ver qué tal está, ¿no? Entonces ya en esta segunda oportunidad que le di a la película, pues ya le puse más atención porque sinceramente en el idioma original, en italiano, se me estaba haciendo demasiado, por no decir aburrido, no sé, medio lento la trama y todo eso. Y pues estaba yo distraído también, no le estaba poniendo atención, porque pues tiene subtítulos y hay que estar leyendo y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces ya esta segunda vez ya le puse más atención desde el principio, porque me diste detalles del principio y que yo ni me acordaba. O sea, dije, ¿es cuándo pasó, no? Y ya me explicaste y todo, entonces dije, ah, pues sí. O sea, le puse más atención y dije, no, pues sí. Ya iba haciendo comparaciones con lo que me ibas diciendo y dije, no, pues sí. Se asemeja muchísimo a lo que es la novela. Entonces ya esta segunda vez sí me atrapó desde el principio. Y luego como iba avanzando, como estás comentando, como iba avanzando la trama, te iba atrapando más, ¿no? Pero en sí, como dices, esta novela se olvida mucho sobre la víctima y se enfoca más en los personajes, los protagonistas, antagonistas y los demás, ¿no?
Es que es lo que te digo, tanto en libro como película. O sea, el papel de Ana Lu fue, pum, desaparece y ya. O sea, no hace más, digamos, este personaje. Y ahí cae en el olvido, se podría decir.
Exactamente.
Y sí, tal sí. Cual, o sea, como lo dice el mismo Vogel en el libro, los monstruos son los que se recuerdan, no las víctimas. ¿Quién recuerda el nombre de las víctimas? O sea, quien recuerdas es al destripador, recuerdas a Gain, a Manson. Entonces, olvidas a quienes se llevaron por delante o a las víctimas inocentes y recuerdas esos casos por el nombre del monstruo. E incluso muchas ocasiones no se sabe la vida de las víctimas o por qué fueron en la mayoría de los casos elegidas. Y se hace como un mayor análisis de la mente del criminal, los métodos, el por qué. Y para Vogel eso era todo. Para Vogel era llegar y aparecer en público, capturar al monstruo y a lo que sigue. Al siguiente monstruo y al siguiente monstruo. Pero no tenía ese lado como de empatía, o no sé si así salga en la película, pero no tenía ese lado como de acercarse a la familia y realmente interesarse por el destino de la víctima. Porque hasta ese momento él sigue con su investigación y nunca se plantea si Ana Lu pudiera estar todavía con vida y si él, por estar tonteando con los medios de comunicación, pudiera estar quitándole horas de vida a esta muchacha.
Exactamente, sí, porque él lo que se enfoca más es en su carrera, en destacar,
¿sí?,
en salir en los medios y todo eso, ¿no? Y también la forma en que maneja los medios, o sea, la forma, digamos, en la parte del ambiente en que se rodea el policía, ya sabes, los medios, en parte de la tecnología y todo esto que manejan ahí. Entonces sí, es un poquito actual y todo esto. Pero ataca esa parte, ¿no? Esa parte social de la novela y de la película también lo muestra.
Sí, la manipulación social.
Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que sí, yo quedé bastante satisfecho con la película. El final me agradó como a ti, como mencionas también, ¿no?
Es que, como comentábamos al inicio, o sea, los límites son muy, muy borrosos. Por decir, se supone que el detective está ahí, o sea, la policía está ahí para ayudarte, para acompañarte en todo este proceso y sobre todo para traer de vuelta a esta joven a su casa. Y en realidad no es así, en realidad él llega y hace manipulación de la gente y hace, digámoslo así, hasta ciertas cosas ilegales. Entonces no sabes en realidad quién es el bueno y quién es el malo, era lo que decíamos al inicio.
Sí, sí, porque en parte ahí todo el mundo es sospechoso, ¿no? Después de que va descartando ciertas sospechas, se va con el siguiente y así. Y sin importar los daños que va causando, ¿no? Pero en sí.
Ni las vidas que vaya destruyendo.
También. Muy, sí, sí, esa parte también. Pero como decía, en sí la película y la novela, como lo estás contando todo esto y con la parte que te conté también del desenlace y todo esto, es bastante, bastante parecida a lo que es la novela, ¿no?
Sí, sí tiene buena adaptación.
Uh-huh.
No sé, en cuanto al lenguaje italiano, no lo sé, porque era lo que yo te comentaba.
Iba a comentar ahí brevemente que cuando estábamos platicando también sobre el actor Jean Reno, que pues sí, lo hemos visto en diferentes papeles y en películas en inglés, también algunas en francés. En la de francés parece fue que en la de El Código Da Vinci parece que ahí actuó y hablaba en francés.
También en Los Ríos de Color Púrpura es en francés, sí, en su lengua.
Ajá, entonces la voz que él tiene pues es así un poco profunda y todo eso, entonces es conocida, ¿no? Pero aquí en el italiano estábamos ahí comentando que se escuchaba diferente.
Y se ve diferente. Tú,
ajá, también. Sí, pues o sea, los años ya han pasado, ¿no? Sí. Entonces, como que, no sé, es un poco más suave el lenguaje italiano. Pues es una lengua romance, ¿no? Como el español. Entonces, no sé, como que no hay muchas expresiones, ¿no? Entonces,
era lo que yo te decía, o sea, estás...
Como que no sabes si están enojados, están felices o qué, ¿no?
Sí, exacto. Porque se supone que es el momento emocionante o de más suspenso en la historia, pero tú los escuchas en...
Todos tranquilos, o sea, bueno,
exacto,
relajados,
yo los escuchaba
relajados.
Muy calmados. Entonces yo decía, no, o sea, imprime más emoción, más, no sé, más miedo a la voz.
Ándale. Pues fíjate también que esta película... tiene un premio David Di Donatello Esto fue, bueno, aparte tiene 4 nominaciones, se estrenó en el 2017, no sé si ya dice se estrenó en el 2017, el mayo del año pasado. No, espérame, por aquí creo que no, esa fue la novela,
novela.
La novela, la película creo que fue en el... Es que está confusa porque están diferentes información, porque ya sabes que en Europa se estrena una fecha y acá se estrena otra fecha, ¿no? Entonces siento que creo que en Europa se estrenó en el 2017 y aquí de esta parte creo que fue en el 2018. Más o menos, manejemos así esa información, ¿no? Decía que entonces ganó un premio como mejor nuevo director, porque pues sí, o sea, fue el propio autor fue el que se aventuró en esta nueva etapa y dirigió la película. Entonces, pues sí, no sé mucho de dirección y todo esto, pero sí, la película me encantó, ¿no? A pesar de que no es muy destacada, por ahí estuve viendo leyendo algunas reseñas y unos como que no les encantó tanto el final, no es lo que se esperaba. Los temas que maneja también pues como que no les agradó tanto, pero en otros sitios pues sí la alababan la película. Por ejemplo, en uno de ellos le dieron 8 de 10, ¿no? Que es muy buena calificación. Y pues sí, ¿no? Entonces la verdad es que está muy interesante y no sé cómo la catalogaste tú, pero parece ser que es como una novela negra, ¿no?
Bueno, no había dicho, pero sí está en, bueno, yo decía policíaca o novela negra.
Sí, bueno, por ahí había unas contradicciones en lo que estaba yo leyendo por ahí, porque algunos dicen que sí, que era como, bueno, el autor este creo que se destaca mucho por ese tipo de novelas policíacas de misterio, pero que en este caso no era así, sino que más bien era como, para ellos se les hacía como una novela negra.
Sí, lo que pasa es que sí tiene algunos como más tendientes al eso, al misterio, pero más, incluso tiene uno por ahí medio sobrenatural, uh-huh. O más, no sé, te soy honesta, es la primer novela que leo de Donato, pero me gustó su forma de escribir, ya le estaba echando el ojo a otra segunda novela. Entonces quizá traiga más adelante más cosas de este autor.
Bueno, él ha escrito El Tribunal de las Almas, Lobos, La Hipótesis del Mal, El Cazador de la Oscuridad.
Esa.
Y La Chica en la Niebla. Entonces, pues ahí hay varios títulos, ¿no?
El que me interesa es el del cazador. Entonces, quizás lo pueda traer yo. Más adelante, vamos a ver. Pero, volviendo a lo de la película, fíjate que acababa yo de ver una película también referente al caso de una desaparición. Y esta película es nueva, se llama Searching. No sé si la has escuchado nombrar.
Sí, 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 por ahí ya nos la recomendaron, entonces está bastante interesante también.
Sí, fíjate que tuve oportunidad de verla. Trae un nuevo formato. Habla mucho acerca de los medios, igual, pero más en redes.
Sí, como un tema actual, ¿no?
¿Como un qué, perdón?
Un tema actual.
Sí, bastante actual. Y habla acerca de un papá que de pronto pierde toda comunicación con su hija y a pesar de que ellos dos viven en la misma casa, el papá se da cuenta que en realidad desconoce toda la vida de su hija. Se da cuenta de que no conoce ni siquiera el nombre de sus amigos, que por cosas familiares se ha alejado de su hija y ha relegado como todo a segundo término, como que él mismo decía todo está bien, pero en realidad no se daba cuenta de que su hija era solitaria, de que su hija era una mujercita un poco infeliz y que necesitaba pues a su papá cerca. El caso es que la mujercita, la hija, desaparece. Nadie sabe como que a dónde se dirige, por qué es lo que le pasó. O al igual, o sea, que haya sufrido algún secuestro o alguna desgracia. Asignan el caso a una detective que se supone que es muy buena y ella es quien se hace cargo de toda la investigación. Y van surgiendo muchas cosas que el papá empieza a notar, o más bien que el papá no cree que su hija pueda ser capaz de hacer esas cosas. Está muy confundido, pero como que en el fondo de su corazón él sabe quién es su hija y él pues tiene esa idea, ¿no? Él siempre defiende la teoría de que su hija fue víctima de algo, que a su hija le pasó algo, pero la policía se va con la teoría de que se escapó. Aquí sí hay dos investigadores, está la policía, obviamente investigando con la detective, y por otro lado tenemos al papá, que es como no experto, pero sabe moverse en redes y hace una investigación de la vida de su hija, de los compañeros de su escuela, de las clases que toma, de los lugares a los que va, de todo lo que puede, para tratar de encontrarla. Y sobre todo tratar de encontrarla, obviamente, con vida. Es una historia muy buena, al igual que esta que acabamos de recomendar de la chica de la niebla. Acá también vamos a ver que tiene muchos giros la historia y cosas que no te veías venir para nada. Platicando con Seppi, que es quien nos recomendó la película, era lo que decíamos, o sea, no nos... Bueno, al menos él no se imaginaba ese cierre, ese final. Te soy honesta, yo tampoco. Fue sorpresivo. Pero vaya que está buena, ¿eh? Le recomiendo mucho esa película. No sé si está en cines. Yo la vi en otro lado. Pero está muy buena la película.
Pues sí, yo esperaría un poquito más y ya hay... También estuve muy interesado en esa película, pero veremos después a ver qué pasa, ¿no?
Claro, la menciono porque trata igual acerca de desapariciones, de chicas y precisamente de medios. Bueno, de redes.
Uh-huh. Sí, una información muy actual, o sea que da un buen mensaje también, ¿no?
Pues sí, claro.
Oye, antes de que nos retiremos, vamos a mandar saludos a... alguien que nos envió un correo electrónico que les escucha desde España. Saluditos para Alba Arnés, que pues también nos hizo una recomendación de unos libros bastante interesantes que ya hemos añadido a nuestra lista de próximas reseñas. Así que pues estén atentos ahí. Y muy variado, muy variado la recomendación que envió.
Sí, trae así un que, poquito
pues,
de
estamos
todo.
Estamos muy agradecidos, ¿no? De hecho, pues tú rápido saltaste con uno de los títulos ahí, ¿no? Me estabas comentando y todo.
Sí, porque que mandó cuatro títulos, uno de ellos es thriller y fue así como que salté como conejillo, ¿no? ¿Qué no es?
Sí, de todo un poco, o sea, thriller, juvenil, otra era creo que... pues no sé qué categoría sería, como aventuras o biográfica, creo.
Yo lo sentí más como drama, no sé, estamos en
podría
eso.
Ser,
obviamente
ser, sí.
ya apuntamos las recomendaciones, pero yo me quedé con el thriller. Entonces, Alba, ya tengo por ahí el libro, voy a empezar a leer en estos días y sobre todo traer esta reseña porque como ya le había dicho a Mix, también hay película de ese libro. Entonces vamos a traer, tenemos muchos temas en el futuro.
Sí, y como en esta ocasión vamos a dar la reseña doble, ¿no? De película y de libro, a ver qué
sí,
tal.
Sí, claro.
Bueno, pues entonces yo creo que sería por este episodio. No sé si quieras agregar algo. Oh, sí, falta algo, ya me acordé. Tu calificación.
Cuatro.
Así de plano, sin pensarlo, cuatro, ¿no?
Es que, bueno, sí, o sea, de cuatro, es que para mí un cinco tiene que ser algo así excelente, que digas, wow, me quedo
pero
con
sí,
esta historia y la amé.
Pero sí fue algo diferente de todas las novelas policíacas que has leído, ¿no? O sí hay otras que se asemejan a esto.
Algo que yo haya leído así... que se me venga algo a la mente así de rápido. No, sí es algo distinto. te repito, sí trae giros que no te esperas. Al menos en mi caso, fueron dos giros en la historia que se me hicieron wow. Muy buenos. El cierre, te soy honesta, a mí sí me gustó. No sé, las demás personas, pues ya ahí es subjetivo. A mí sí me gustó bastante el cierre de la historia. Y yo no le cambiaría nada a la novela. Pero no es lo mejor que yo haya leído en cuanto a novela negra. Por decir, entre Donato y, no sé, Bernard Minier, me quedo con Bernard Minier por también la trama y sobre todo por los personajes. Entonces, sí, claro, le doy claro. Un 4 porque sí te atrapa la historia desde un inicio.
Bueno, es que también el detective de aquí como que cae mal, ¿no?
Sí, o sea, no es llegas, como el otro, ¿no? El de Bernard Minier.
Ajá, sí.
Te dan ganas de llegar y no sé, o sea, darle un zape y decirle, o sea, enfócate en la víctima y déjate de hacer el famoso en los medios de comunicación, porque no sé cómo lo viste tú en la película, pero al menos yo en el libro hubo partes en las que me desesperaba porque quería saber qué era lo que le había pasado realmente a Nalu. Y me desesperaba porque de pronto todo el mundo la olvida. Todo el mundo olvida que hace 2-3 días estaban buscando a una chica viva. Y de pronto, por tonterías de Vogel, empiezan a buscar pruebas de un cadáver. Entonces, en esos momentos yo odiaba al detective y me daba coraje porque decía, o sea, enfócate en la investigación, céntrate y sálvala.
Pues sí, honestamente sí es parecido en la película, ¿no? O sea, también el detective se comporta de igual manera.
Sí, es un chico despreciable.
Bueno, ni tan chico, ¿eh? No está
bueno,
chico.
Un madurito despreciable.
Ándale.
A lo que voy es que estás de acuerdo en que esta historia no tiene superhéroes, no tiene finales felices. Y no, te vas a ver envuelto totalmente en la niebla, en mucha confusión.
Uh-huh. Como bien lo describe el autor ahí, que dice, son monstruos. O sea, ya nomás con eso, ahí nos quedamos.
Muchos monstruos.
Así es. Bueno, pues entonces, yo creo
nada
que es
más
todo, ¿no?
Aclarar, porque luego ahí se me confunden. Cuando hablamos de monstruos, nos referimos a personas, o sea, no sobrenaturales, sino 100% personas, pero sí, que sí, tienen un comportamiento fuera de lo socialmente correcto.
Uh-huh.
Entonces, a estos monstruos son a los que se refiere Vogel, y él mismo presume de ser un experto atrapando a monstruos, que tiene un instinto que no le falla.
Bueno, pues entonces nos despedimos, nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de Mentes Literales. Ya, pues, a ver qué será para la próxima semana, ¿no? Sorpresa, no sé.
Vamos a ver.
Pues sí, vamos a ver qué.
En este mes de misterio y terror.
Así es. Y pues ya saben, ¿no? Lo de siempre, que nos encuentran en mentesliterales.com, toda la información detallada. Y pues anímense también a enviarnos sus comentarios, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Recomendaciones, sí, más recomendaciones de lecturas, ya saben, en general. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, como Mentes Literales, y pues en todos los podcasts que estén disponibles, ¿no? Ahí nos encuentran. Así que pues, Ana, un gusto estar aquí nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre, despídete.
Un placer estar contigo, Mix, y estar con ustedes hablando de otra reseña más. Y recuerden, no dejen de buscar a Ana Lu.
Así es. Vamos a encontrar a Ana Lu.
Vamos.